y la reforma del siglo XXI, nosotros pues tenemos una responsabilidad grande. Y para mí es un privilegio de hablar con ustedes. Seguramente hay mucho para tratar, pero esta tarde yo creo que tenemos una oportunidad con la mesa redonda de tener preguntas y hablar así más informalmente. Pero tenemos nosotros como un patrón de misiones en las Sagradas Escrituras. Por supuesto, Pablo como el patrón, como misionero. Y Pablo escribe así en Romanos 15, y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Y nosotros, sí, tenemos este mensaje, no solamente para nosotros, sí es para nosotros, cada día el Evangelio necesitamos todavía nosotros, pero también debemos pensar constantemente que debemos llevar este Evangelio a todos. Oremos. Gracias, oh Señor, por estos mensajes que hemos oído. Gracias por el mandamiento tan claro, la comisión grande de llevar el Evangelio a todas las naciones y predicar tu palabra, el Evangelio de Cristo, a todos. Ayúdanos, oh Señor, a entender cómo nosotros podemos obedecer esta comisión tan grande. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El título que tenemos, Calvino y las misiones. A veces nosotros usamos la palabra calvinista, o usamos algo de Calvino, y nosotros tenemos que quizás aclarar esto. Usamos términos como esto, Calvino y calvinista, y quizás para entender esto muy bien, no es para alabar al nombre de Juan Calvino, pues realmente ni sabemos dónde está su tumba, su sepulcro. No sabemos, porque fue lo que él pidió que nadie supiera dónde, porque él no quería honor. Y hasta hoy, en la ciudad moderna de Suiza, de Ginebra, pues no saben dónde. Y nosotros debemos tener cuidado, por supuesto, con esto, porque en la realidad, interesante, que uno puede estudiar la historia, y es bueno, y uno puede ganar así mucha instrucción y inspiración, pero cada uno de estos hombres tienen sus fallas. Es interesante cómo Dios quizás ha marcado esto y esto y esto. No hay hombre perfecto. No hay hombre perfecto en toda la Biblia, sino uno. Entonces nosotros llegamos con esto, quizás con el asunto que usamos el término calvinismo solamente como clave, en lugar de dar una descripción de la teología bíblica que desde la eternidad Dios tiene un pueblo y así comenzar desde el principio hasta fin explicando la obra redentora de Cristo Jesús y todo esto tan bello de la obra del Espíritu Santo de dar vida a los muertos en sus pecados, y así media hora más tarde todavía estamos explicando todo lo que es. Usamos esto como clave, calvinismo, pero con cuidado, porque realmente antes, mucho, pero mucho antes de Calvino, por supuesto comenzando en las Sagradas Escrituras, nosotros tenemos estas enseñanzas. Desde Moisés y nuestro Señor Jesucristo, así Pablo, el campeón de las doctrinas de gracia. Y por supuesto, la Iglesia ha enseñado esto, y uno que ha leído las obras de San Agustín, pues él es el campeón de la gracia soberana. Esto sí. O la historia de la Iglesia, Thomas Bradwater Dean, o estos hombres como Juan Hus y otros, y por supuesto llegando otros reformadores como Lutero. Hasta hay puntos en los cuales, por los cuales podemos decir Lutero era aún más fuerte. Este hombre, pues, su libro, no sé si algunos de ustedes han leído su libro, ¿cómo se llama? The Bondage of the Will, la esclavitud de su voluntad o algo así. Es un libro así, de grueso, pero bastante fuerte. Entonces, no es que solamente Calvino enseñaba estas cosas, pero usamos esto como clave, algo breve, para decir esto es lo que significa esto. Entonces, esto representa la manera bíblico-teológico de expresar las doctrinas como lo hacía él. Entonces, hablamos de esta doctrina así, de calvinismo en esta forma así. Entonces, quizás bueno hacer la pregunta, ¿quién era Juan Calvino? Hombre así que nació en Francia en 1509, se murió en 1564, era hombre como erudito, pues tocó huirse de la Universidad de París y pues con miedo de perder su vida. Y por supuesto toda la historia de él de llegar una noche allá en Ginebra, pasando por allá por el asunto que había una guerra por otro lado, tocó pasar por Ginebra y iba a pasar nada más que una noche en rumbo a otra parte, y un hombre que se llama Guillermo Farel, alto, y él dijo, pues, la maldición de Dios va a estar sobre ti si no va a responder a la reforma que necesitamos aquí en Ginebra. Y Calvino como, wow, y se quedó. Entonces, nosotros pues siempre podemos aprender de sus sermones y sus comentarios, la institución de la religión cristiana. Todo esto pues es una joya, esta institución que tenemos una edición muy bonita en español, publicada por los holandeses hace muchos años. Y nosotros tenemos algo de esto, que Calvino era así un hombre, pues hay un libro que yo leí en el año, como 1964, que afectó mucho mi vida, por un francés, Jean Cadier. El hombre, el título es El hombre que Dios más ha dominado. Interesante el título. Nosotros allá en Mesa, Arizona, tenemos el salón grande de la Reforma, y allá tenemos así unos retratos de Martin Lloyd-Jones, y tenemos otro de Lutero y otro de Carlos Spurgeon, por supuesto. Y así tenemos el castillo de Wittenberg, de Wartburg, allá, y donde tradujo Lutero el Nuevo Testamento de griego a alemán. Pero también hay un retrato muy especial. Quizás ustedes aquí tienen esto, y tiene así la mano, así, así. Y con estas palabras debajo como testimonio, con su dedo, así, testificando, así dijo Jehová, no se alabe el sabio, ni en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábense en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová y que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Hay tres puntos que quiero hacer con respecto a este tema de Calvino y las misiones. Tres palabras que ustedes pueden recordar ahora. Y primeramente, el ataque. Y segundo, la historia. Y tercero, el desafío. Tres palabras. Ataque, historia, desafío. Entonces, así, este es un estudio que yo considero muy importante para nosotros con la Reforma siglo XXI. Para nosotros debemos entender lo que Dios está haciendo y el desafío que tenemos nosotros ahora, esta mañana. Y es una obra que Dios está haciendo en México y en muchas partes. El movimiento misionero no está muerto. Hoy día, iglesias calvinistas hay en Asia, en África y en Latinoamérica. Están enviando misioneros a diferentes partes, a los musulmanes. Nosotros hemos tenido en estos días el privilegio de enviar una familia que habían preparado por años para ir con el evangelio con los árabes. Ni quiero decir el nombre de ellos porque es una misión es muy delicada, ¿no? Y ellos, así, un hombre con mucha habilidad y con un corazón de llevar el evangelio a los musulmanes. Y tenemos en nuestra iglesia una pareja muy querida. Ella es de China. Fue convertida con este hombre. Él fue ya unos 5 años enseñando inglés y estudios bíblicos, y había bastantes diferentes universitarios que fueron convertidos, y entre estos pues fue Sara. Entonces se casaron, ya están en este día o mañana tener su segunda hija ya. Y el plan es de enviarlos a China. Nosotros tenemos unas oportunidades tan grandes en estos días. Lo que Dios está haciendo, hay que enviar misioneros con los ateos, los seculares, enviar el evangelio a todos. El movimiento misionero entre los calvinistas no está muerto, está vivo. Y por esto nosotros tenemos que entrar. El ataque ha sido algo bastante real. Mateo 28, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y podemos leer en la historia este asunto, que esta gran comisión, muchos han entendido como algo de apoyo, que es apoyo para la doctrina ortodoxa de la Santa Trinidad. Un solo nombre, tres personas. Un solo Dios en tres personas. Y algo interesante que a través de los siglos ha sido la gran comisión para enseñar el bautismo de los creyentes. Pero también a través de los siglos, llegando a un clímax con el movimiento misionero moderno, han entendido que tiene su enfoque principal de extender el evangelio a todos. Entonces, esto muy importante en todo esto. Juan Calvino vio que la gran comisión tenía su primera aplicación a los apóstoles, quienes en obediencia se esparcieron por todo el mundo con las buenas nuevas de Jesucristo. Otros siguieron sus pisadas. Interesante, algo que yo encontré hace poco, pues en el 400 aniversario del nacimiento de Calvino, en mayo de 1909, allá en la Asamblea General de la Iglesia Presbiteriana, se reunió en Savannah, Georgia, para conmemorar el significado de la Reforma. Analizando los misioneros alrededor del mundo, la Asamblea hizo una declaración sobre la realidad de las misiones actuales. Y así fue su declaración. El calvinismo es la agencia más potente en la evangelización del mundo. Y el asunto fue que durante el siglo XIX había miles de parejas que fueron enviados por ellos. Y principalmente el centro fue el seminario de Princeton. Es una historia tan impresionante leer estas parejas. Muchos se murieron allá en diferentes partes del mundo, dando sus hijos realmente en circunstancias tan difíciles, y muchos desconocidos realmente, pero había cientos de ellos que salieron del seminario de Princeton. Entonces, pero el siglo XX vio un cambio en el sentimiento entre los evangélicos, y de eso escuchamos ecos hasta nuestro siglo. El calvinismo es el enemigo de las misiones. O Calvino, sus socios y su teología no eran, ni son, ni pueden ser, lógicamente, ni teológicamente, pro misiones. Una guerra existe, no solamente en la media masiva secular, sino entre algunos cristianos contra Juan Calvino y su teología. Yo no creo que tengo que contar mucho de esto para ustedes. Ustedes saben cómo hay un odio contra la palabra Calvino. Se han escrito libros con títulos como Todo el calvinismo derrotado por un versículo. Otro, Quémense. En el infierno, Juan Calvino, quémese. Bastante fuerte, ¿no? Voces como las de Jimmy Swaggart han atacado a Juan Calvino diciendo que es responsable por la perdición de un número incontable de personas. Otros consideran su nombre intercambiable con el de Adolf Hitler. Una supuesta historiadora de misiones ha dicho, las misiones, según la teología de Calvino, no tiene sentido dado que Dios, según él, ya había escogido los que iban a salvar. A mí me gusta esa expresión, pura paja. La historia. Yo digo unas pocas palabras sobre el asunto de que realmente la exégesis de Calvino con estos pasajes bíblicos, y ustedes tienen en español por lo menos las cartas pastorales, o como dice de Juan Calvino, esto sí, y él se trata de estos versículos que sí, hay una invitación a todos, hay obligación de llevar el Evangelio a todas las naciones. Por supuesto, bueno leer unos pasajes que realmente ustedes deben tener así como parte de su memoria. Deuteronomio 29:29 es como algo escrito en la memoria, ¿no? Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Entonces, tenemos con esto que la salvación de todos es agradable a Dios. Hay invitación a todos. A la vez, Él tiene en su secreta gracia la salvación solo de los que creen en Él. Por un lado, hay esta revelación muy clara a todos que lleguen a Cristo. A la vez, sabemos que hay un pueblo escogido. Pero nosotros no sabemos cuáles son. A veces son viles, pecadores, hombres que son, pues, hipócritas, y quizás hombres como nosotros aquí esta mañana. Dios hace su voluntad, pero tiene una invitación a todos, y esto fue la enseñanza muy clara de Calvino. A ver si podemos decir juntos como una sola voz, a ver los que están ya medio dormidos, a ver Juan 3:16, a ver, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel en Él cree no se pierda, mas que tenga vida eterna. Para algunos, ya, ¿cómo puede tener el calvinismo? Pues por supuesto, Calvino, con muchos pasajes así que tiene ese asunto, especialmente en Juan, del mundo, que él hace énfasis que ya tenemos un evangelio que incluye los gentiles. No es algo solamente para los judíos, sino para toda nación, para todo el mundo. Pero en otro sentido, aún más profundo, podemos decir esto así, no solo judíos, sino gentiles y todos. Amó Dios vil pecadores de este mundo de pecadores. Es un amor no restringida por la raza, un amor tan inmenso, no por el hecho de que el mundo que ama incluye a tantas personas, sino que incluye a personas tan malas como nosotros. Esto es un mensaje que podemos llevar a la cultura nuestra mexicana. Podemos llevar a todas las culturas del mundo, hasta los más pecaminosos, a nosotros. El versículo 9 del capítulo 3, la segunda carta de Pedro, algunos dicen que es el pasaje más usado, o posiblemente es el pasaje más usado para oponer el calvinismo. Y quizás bueno leer esto así en la segunda carta de Pedro. A ver, dice muy brevemente, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos proceden al arrepentimiento. Y ellos dicen, entonces, pues, ¿cómo puede tener la elección de Dios? Y todo esto, ustedes saben los argumentos, pero el asunto es que es Nuestro Dios es misericordioso y Él tiene su pueblo. Y Cristo no llega hasta que todo su pueblo llega a conocer al Señor. Y es por medio de nosotros los que tienen el mensaje. Y los versículos así, pues yo creo que ustedes deben entender que sí, nos sirven para entender la grandeza de la obra de Dios. El llamado general del Evangelio se debe extender a todos para que el Espíritu Santo los llamara por gracia soberana. Sí, Señor. Hay cierta tensión en todo esto con la enseñanza de la bondad divina secreta y la revelada. Siempre hay una tensión en esto. Los que piensan que pueden entender todo perfectamente, pues de pronto hay que tener algo de misterio en esto todavía. Deja algo en este asunto de la voluntad secreta de Dios. Es una salvación del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y hay una obra tan grande. Los predicadores hipercalvinistas enfatizan la voluntad secreta de Dios. ¿Quiénes son los elegidos? Casi a la exclusión de su voluntad revelada y su invitación de gracia a todos. Como dice nuestro Señor Jesucristo, leamos así juntos estas bellas palabras de Mateo 11. Mateo 11, nuestro Señor Jesucristo tiene estas dos cosas juntas. 11, comenzando con el versículo 25, en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. ¿Es la soberanía de Dios? Sí, Padre, porque así te agradó. ¿Es la soberanía de Dios? Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Es la soberanía de Dios? ¿Es la elección de Dios? Es algo muy claro en toda la palabra de Dios. Y en su oración está aquí. A la vez, venid a mí, todos que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Las dos cosas están. Así están. Este extremo y este extremo. Y son amigos en Dios. Y esto realmente es lo que tenía Calvino en todas sus exposiciones de las Sagradas Escrituras. Hay las dos cosas. Hemos visto ahora entonces algo de la historia de su exégesis. Ahora sabemos que la historia tiene que ver no solo con las palabras, sino también con hechos, actos. Entonces, enfoquemos unos pocos minutos en Calvino y los primeros misioneros protestantes. Calvino realmente tenía allá en Ginebra como un centro para entrenar misioneros. A veces pensamos en esto así, teólogos. Todos somos teólogos en un sentido. Y el pastor debe ser un teólogo, por supuesto. El misionero aún más, porque él está tratando de otras culturas y cosas. Pero tenemos este asunto que Calvino realmente tenía este centro allá en Ginebra entrenando misioneros para enviarlos a Europa. ¿Cree que fue la última vez en la otra conferencia el año pasado? ¿Cree que pasamos una película de John Piper sobre su visita allá en Ginebra? Y él estaba citando unas cartas de Calvino. No sé si fue esta carta, pero esto es muy breve. Calvino escribió a algunos de sus estudiantes quienes habrían pronto de dar sus vidas en su misión, en la misión en Francia. ¿Quién sabe si piensan así, enseñando a estos hombres a predicar, o Héctor enseñando allá en el seminario, que va a enviar a estos hombres a dar su vida por el Evangelio? Sus estudiantes eran mártires, misioneros mártires. Él escribió esto: ya que agrada a Dios emplearles a la muerte en seguir su batalla con el mundo, Él fortalecerá las manos en la lucha y no dejará que se derrame ni una gotita de su sangre en vano. Y aunque puede que el fruto no aparezca enseguida, en su tiempo brotará con más abundancia de lo que podemos expresar. Nosotros estamos aquí y tenemos este asunto de un patrón de la historia, y nosotros tenemos dones aquí, hombres capacitados, pero necesitamos trabajar juntos. Hay que edificar un edificio grande, pues uno necesita arquitectos y necesita otros que saben de poner los bloques y el fundamento y tantas cosas. Y es un trabajo edificar la iglesia para la gloria de Dios. Y esto que pasó allá en Ginebra fue algo asombroso realmente, más allá de lo que nosotros podemos entender. Y el asunto fue, cada cristiano tenía la obligación, el privilegio, de extender el Evangelio. No fue solamente los clérigos, los teólogos. Todo creyente tenía parte en este asunto. En los 7 años, de 1555 a 1562, más de 100 ministros dejaron la seguridad de Ginebra para ir a Francia. En 1555 había solo 5 iglesias reformadas en toda Francia. En menos de 4 años existían 59. Algo está pasando. Los esfuerzos de enviar misioneros llegaron a su cumbre en estos años, cuando de Ginebra un mínimo de 150 ministros se enviaron de Ginebra para predicar el Evangelio en Francia. Para el año 1562, el número de iglesias reformadas llegó al fin 2,000. Y dicen que llegó a tener miembros en estas iglesias, estimaba a 2,000,000, aproximadamente 10% de toda la población de Francia, de un país que tenía aproximadamente 20 millones. Interesante esto. Él tenía un centro para alistar, entrenar misioneros. Quizás hemos perdido algo importante que es en el centro, el meollo de la reforma. Y el propósito, y quiero que ustedes noten esto, el propósito de la Academia de Ginebra no era principalmente la educación teológica en sí. Hay una tendencia, aún entre nosotros, de tener la teología como algo en sí, que ya estamos así. Pero la educación teológica tenía el propósito de cumplir la gran comisión. Hay una diferencia muy grande entre estas dos perspectivas. Es un hecho de la historia lo que pasó en Ginebra. Los primeros misioneros protestantes que se enviaron al Nuevo Mundo de las Américas, los escogió Calvino personalmente para ser misioneros a Brasil. Dos pastores fueron Guillermo Chatier y Pierre Richier, quienes llegaron en Brasil el 10 de marzo de 1557. Con una docena de calvinistas suizas, allí celebraron la primera comunión protestante en América Latina. Y un poco triste que el líder, como el líder del colonia, pues se puso en contra de los protestantes y a lo largo pues todo se acabó, la colonia. Pero quizás podemos ver que esto sirvió como una estrella matutina para la luz clara del día de la iniciativa de misiones mundiales que llegarían en la persona de William Carey y otros. Así como 200 años después. ¿Qué pasó en estos años? Quizás las guerras, divisiones, peleas, un enfoque en otras cosas, pero el movimiento moderno misionero sí llegó. En la historia es un hecho. Ustedes pueden marcar esto. Hasta los armenianos han admitido, han visto la realidad que todos los pioneros del movimiento moderno misionero eran todos calvinistas. Esos hombres como John Eliot, qué obra tan bella traducir este lenguaje indígena. Tenía palabras tan largas como casi como un párrafo. Yo recuerdo leyendo esto, qué traducción, tener una palabra que va así, ¿no? De letras. Y no tenían ellos la instrucción del Instituto Lingüístico de Verano o algo así. Ellos tenían que trabajar pues sin computadoras y así pues fue un trabajo difícil. Otros como David Brainerd, predicando por medio de indígenas borrachos así, cosas tan difíciles, pero ellos tenían un corazón de llevar el evangelio. Y John G. Patton, Henry Martin, William Carey y miles de otros desconocidos que han dado su vida para llevar el evangelio. Y dejo un hecho interesante. El impacto histórico de Calvino en América Latina. Esto fue algo para mí interesante porque cuando llegamos a Colombia, en los años 70, pues fue después de todo esto de violencia en Colombia. Como algunos de ustedes saben, allá en Colombia, el 8 de abril de 1948, el hombre que iba a ser el presidente del país y cambiar todo, como siempre los grandes hombres dicen, Jorge Eliezer Gaitán. Yo he hablado con muchos allá en Colombia sobre la grandeza de Gaitán. y pues le mataron allá en el centro de Bogotá con 18 tiros. Y esto comenzó el Bogotazo, más de 100,000 personas se murieron en las calles de Bogotá dentro de una semana. Y en todo el país otros 100,000, y fue el asunto hasta 1956, había este asunto de violencia constante. Y por fin había un cambio, los liberales tenían la presidencia y los conservadores 4 años, así cambiando cada 4 años. Y en el año, creo que 1970 y pico, pues por fin eligieron el primer presidente después de todo esto. Fue un señor bastante académico, un señor de mucha importancia realmente en la historia, Alfonso López Michelsen, y en su tesis académico, muy interesante, él menciona la influencia, con este título, la influencia del calvinismo. Él dice, la estirpe calvinista de nuestras instituciones políticas, fue el título de su tesis. Y llama la atención al hecho de que este nuevo principio político se debe a América Latina a Calvino. Si bien por vía indirecta, por medio de Francia y la nueva nación norteamericana, este hecho hizo que López exclamara, escuchen esto, impagable ironía del destino, la que hizo que esta, la más católica de las asambleas constituyentes de Colombia, la de Cundinamarca, donde está la capital Santa Fe de Bogotá, lo más conservador, más católico que hay en todo el país, introdujera el concepto calvinista del mundo en nuestra sociedad, es decir, todo este asunto de la democracia, gobierno por representantes del pueblo. Sí, hay impacto en Latinoamérica, pero ahora es la hora para acción, ahora con el Evangelio. El desafío para nosotros. Tenemos, por supuesto, el Nuevo Testamento y la Reforma del siglo XVI, y nosotros queremos ver iglesias así, iglesias indígenas, iglesias de México, iglesias de Colombia, iglesias de Chile, iglesias de Latinoamérica que pueden crecer y gobernar por sí mismo, por la palabra de Dios. Esos tres principios siempre mantenemos esto muy importantes, así del propio sostén, propio gobierno y propio extensión por el Evangelio. Que la iglesia misma, un teólogo profundo holandés, como hay tantos de estos holandeses profundos, ¿no? En el siglo XVII era un campeón de evangelismo basado en la Gran Comisión. Nos habla cómo la iglesia debe ser la que envía a los misioneros. No es como una organización de Roma, del norte, no, esta comisión viene de arriba, de Cristo Jesús, y la iglesia misma acá debe enviar sus misioneros. El desafío para que oremos. Nuestro hermano mencionó ayer la obra del Espíritu de Dios allá en Ulster, en el norte de Irlanda. Y yo recuerdo unas reuniones de oración. Yo recuerdo antes una noche iban a tener una predicación. Ian Paisley estaba en la cárcel y pues Michael Mullins iba a predicar. Él tenía 21 años, yo recuerdo. Y entonces los ancianos de la iglesia ya en Raven Hill, pues dijeron, vamos a orar antes. Entonces, entramos allá a orar, yo pensando, pues cada uno orar y todo bien, y amén, amén, y vamos a escuchar el mensaje. Después de media hora, yo estaba así, en el piso. Que el Señor, oh Señor, denos este espíritu de orar. Esto es lo que necesitamos. Por supuesto, hay grandes necesidades. Un centro de instrucción básica para misiones. ¿Hay lugar para esto? Siempre estamos buscando otro seminario, otra cosa más importante. Pero ¿sabe qué? Necesitamos cómo entrenar. O pensar en los seminarios con este propósito de estar enseñándoles a ser hombres que van a extender el evangelio. Entrar donde no hay luz. Entrar con los árabes. ¿Saben qué? Los latinoamericanos tienen entradas con los árabes. ¿Sabe qué? Pueden entrar a Israel. Otros países quizás al norte no permiten entrar con los árabes como ustedes pueden entrar. Hay oportunidad, hay puerta abierta. Yo pues he mencionado esta obra de literatura redimida, literatura reformada, de poema, las publicaciones. Y tenemos el asunto que el evangelio es para cada rincón de la vida. ¿Cómo podemos entrar donde no hay el evangelio en nuestra cultura? Hace unos pocos meses realmente, David, nuestro hijo allá en Colombia, en Medellín, Colombia, él pues tenía la visión de entrar. Como él tenía ya amistades en diferentes librerías seculares, la Librería Nacional de Colombia es totalmente secular. Allá en Bogotá hay una librería bastante grande. Entonces, pues él fue allá y dijo, pues queremos tener un lanzamiento de un libro que hemos publicado. ¿Cómo se llama? La soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Y ellos dijeron, así, yo no sé cómo, pero por la amistad de David, él es como, no sé cómo él entra en todas partes, es como. Y ellos dijeron, pues sí, pero no es una cosa grande para nosotros, puede tener este rincón allá, y por lo general, aun los autores conocidos, pues quizás podemos vender unos 30 libros, nada más. Entonces él tenía una caja allá, nada más. Uy, una hora. Más de 100 libros. Y en dos horas, 283 libros. Entonces, esta librería dice, mire, cuando tiene un lanzamiento, venga acá. Podemos entrar con el evangelio y en la cultura. No es solamente dentro de esos cuatro paredes, sino que ir allá, entrar. Pensar cómo podemos nosotros entrar donde no han oído de Cristo. O si han oído, es un Cristo torcido. Un Cristo con espada a conquistarles. Nosotros tenemos el Cristo que sí entra con poder, pero con el poder del amor que cambia las vidas. El misionero y apóstol Pablo dijo, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Hoy estamos viendo crecimiento de la fe reformada en las iglesias en Chile, Argentina, Bolivia, Colombia, así en América Central, en México. Hace unos años realmente mi amigo Ian Murray me trajo un libro que él encontró, un libro usado que fue publicado en 1923. Y es un libro así grande, pero cuenta de cada país de Latinoamérica cómo iba la obra. Y uno puede tomar esto y ver en México, en Bolivia, así, oh, estos diferentes países. Interesante. Registró esto. En los 67 años de su existencia, la misión colombiana ha ordenado solo dos colombianos al ministro. 67 años. Y la membresía total de sus iglesias no sobrepasa unas 600 personas. La obra ha sido, y es difícil, pero el futuro es enorme con promesas si tan solo puede la misión recibir el apoyo necesario. ¿Qué es este apoyo? Pensamos inmediatamente, más finanzas. Ah, sí. O quizás unos 5 millones de dólares podemos hacer tanto. qué bueno, ¿no? O más hombres de otras partes del norte o yo no sé dónde. Unos holandeses quizás ayudan bastante, ¿no? O algo así. No. Nosotros ya tenemos. Ya tenemos lo que Dios ha dado a su iglesia. Con dones, capacidades, hombres que pueden escribir, otros que pueden predicar, otros que pueden así entrar en la ingeniería, otros con arquitectería, ¿cómo es? Arquitectura. Y todo esto, campos, trabajo, literatura, médicos, pastores. Hay trabajo. Ya, y pensar que ellos trabajando 67 años con tan poco. Y mire lo que está pasando ahora. Miles de iglesias. Dios está haciendo esta obra para su propia gloria. Hoy hay una obra grande, pero tenemos que trabajar juntos. No en competencia, así, sino trabajando. Ah, mire, este hombre tiene dones, que son dones para todos nosotros. Y esto sí tiene otros, que nos ayuda a todos. Es algo como un cuerpo. Pues un cuerpo funciona cuando todo está funcionando juntamente. ¿Cómo podemos cubrir la tierra con las buenas nuevas de Jesucristo? Como dice el profeta Habacuc, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Somos parte de esto, nosotros. ¡Qué privilegio! Oremos. Oh Señor, confesamos que nuestras vidas son tan breves. ¿Quién sabe si podemos tener este privilegio de reunirnos de nuevo? Ayúdanos, oh Señor, en estos momentos juntos, no solamente animarnos con tu palabra, sino que también trabajar juntos, planear cómo podemos trabajar y llevar tu evangelio a toda criatura en este planeta. Oh Señor, ten misericordia de nosotros, que nosotros no perdamos las oportunidades que tengamos. Ayúdanos, oh Señor, perdónanos de nuestros pecados. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.